Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir contándote todo lo que está pasando aquí en casa, centrándonos mucho ahora con las emociones y con los sentimientos psicológicos.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y hoy nos adentramos en la Casa de B para hablar de un problema social que tenemos y sobre todo que cada vez está más en aumento, y por eso a Beatriz Alonso le ha parecido muy oportuno tratar hoy el tema de las autolesiones en la infancia. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer, como siempre, escucharte, compañera, para hablar de algo que no nos gustaría comentar, pero que es una realidad y por ello no podemos apartar la vista de las autolesiones que se producen y que existen en la infancia, ¿no?
Sí, porque muchas veces, Marta, cuando hablamos de autolesiones solemos desviar la mirada hacia la adolescencia, que es un periodo muy complicado en el que, bueno, estas manifestaciones pues están como un poquito más, como son más significativas. Sin embargo, en la infancia también se produce este tipo de conductas, de comportamientos, y yo muchas veces, Marta, cuando trabajo con niños y niñas en la casa de B, que es de corta edad, de niños de 6, 7, 8, 9 años, en ocasiones pues suelen contarme que se suelen hacer daño a sí mismos, que no se lo cuentan a nadie por vergüenza o por miedo a que les riñan, pero es algo que los padres suelen desconocerlo porque no se manifiesta de una forma pues a lo mejor tan significativa como en la adolescencia, pero que es una conducta que tenemos que ayudar. Primero tenemos que intentar descubrir, ¿vale?, estar muy atentos a ella, uh-huh, y después tenemos que intentarles ayudar a que, bueno, pues eso, que ahora explicaremos un poco lo que es con más detalle, pues sea reconducido hacia otras conductas, otros comportamientos que sean más sanos a nivel físico y a nivel emocional.
Claro, porque acabas de decir, tenemos que darnos cuenta. Mucha gente seguro que cuando hemos hablado de autolesiones se piensa que es algo que se ve rápidamente o que podemos ser conscientes de ello. Pero ¿qué son las autolesiones, Beatriz?
Pues mira, Marta, las autolesiones son todas aquellas acciones que el menor repite contra sí mismo y que él mismo se provoca de una forma voluntaria con el fin de hacerse daño. Claro, podemos pensar, ¿qué niño o qué niña quiere hacerse daño? Uh-huh. Bueno, pues quiere hacerse daño aquella persona que está sintiendo un sufrimiento, que se siente culpable por ello y que se autocastiga. En vez de castigar a otro, pues lo que hago es castigarme a mí mismo. Por lo tanto, son acciones que son de forma voluntaria. Están hechas por el niño hacia sí mismo con una cierta consciencia de que se está haciendo daño. Algunos ejemplos que no se ven mucho, pero que están ahí, son niños, por ejemplo, que se golpean o que se pegan cachetadas, que se pegan tortas en la cara cuando sus padres no les ven, y eso es una forma de autolesión. Hay también niños y niñas que se arrancan el pelo, que se ponen muy nerviosos y empiezan a tirarse, e incluso arrancándose mechones de pelo. También pasa con las pestañas, se tiran y se pellizcan de las pestañas, se muerden, se provocan pequeños mordiscos sin llegar a dejarse una marca significativa que se puede apreciar a primera vista. No dejan cerrar heridas, por ejemplo, pues tienen una herida de que se han caído y suelen pues arrancarse las costras, seguir profundizando en la herida, de manera que esa herida nunca se cura. Vale, estas son las autolesiones más comunes y que menos se suelen ver a ojos del adulto, porque bueno, pues un golpe lo pueden tener porque se han caído en el patio o una herida, bueno, pues como consecuencia también de una caída, pero bueno, sí que es verdad que tenemos que intentar observar un poco si hay alguna muestra en su físico, en su cuerpo, de que pueda estar autolesionándose, porque esas marcas no desaparecen, no terminan de desaparecer. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que es importante que estemos un poco atentos a esto que acabamos de nombrar.
Claro que sí. ¿Y cómo se llega a producir? ¿Por qué se llega a producir estas autolesiones? Decías que los niños lo manifiestan de esa manera si tienen un sufrimiento, ¿no? ¿Y cómo llegan hasta ahí?
Pues mira, Marta, esto es un poco lo que siempre trabajamos y hablamos en el espacio. Hemos hablado en muchas ocasiones de que el cerebro de nuestros niños y niñas en las edades tempranas, 4 años y medio, 5, 6, 7, es un cerebro que está sin hacer, ¿vale? Y que hay funciones y habilidades de ese cerebro que no están desarrolladas. Una de ellas es el autocontrol y la gestión emocional. Por eso es muy importante que ellos reciban educación emocional desde pequeños, no solamente para los temas de conducta, sino para ayudarles a desarrollar esas capacidades que por edad pues no, todavía no tienen desarrolladas. Entonces, hay unas ciertas emociones como la rabia, la frustración, la tristeza, la envidia, los celos, que son muy difíciles de gestionar a esta edad y que los niños y niñas lo expresan a través de la autolesión. a través de hacerse daño, porque verdaderamente les está causando un sufrimiento el sentir esas emociones. Tengo que decir también, Marta, que hay niños y niñas que les cuesta mucho poder expresar lo que sienten. Uh-huh. Entonces, esa falta de control sobre sí mismos, lo que hace es, pues tiene que tener una salida, por algún lado tiene que salir. Bueno, pues ellos han aprendido un poco, pues eso, hacerlo de esta forma. Uh-huh. Sí, ¿por qué se suele producir, aparte de por esta falta de control? Pues también porque existe una dificultad a la hora de expresar de forma verbal lo que estoy sintiendo o lo que me está pasando. Pues pueden ser niños, bueno, pues que pueden tener algún tipo de trastorno a nivel neurológico. Eso tendría pues que valorarlo ya un profesional que se dedique a ello. Pero también son niños que tienen muy poca interacción social, es decir, les cuesta mucho hablar con sus iguales, hablar con los adultos, y por lo tanto pues no son capaces de verbalizar las emociones que están sintiendo y lo hacen a través de las autolesiones. Entonces, por un lado la falta de control y por otro lado la expresión verbal. Luego ya pues puede existir otro tipo de problemas, pero que eso ya pues son a nivel neurológico, algún tipo de enfermedad mental que sí que haga que tengan este tipo de conductas. Pero en cuanto a lo emocional se refiere, creo que esas son las dos cosas más significativas.
¿Y cómo podemos ayudarles? ¿Qué es lo que podemos hacer, Bea?
Pues mira, Marta, los niños cuando se autolesionan lo que quieren es llamar la atención, ¿vale? Quieren llamar la atención sobre algo que están viviendo y que, por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo podemos estar muy atentos y evitar que esto se produzca? Pues ayudándoles, Marta, a que expresen y a que pongan nombre a todo lo que sienten. Siempre desde casa hay que fomentar la libertad de expresar lo que cada uno siente a nivel emocional. Y eso tiene que ser pues validado, que es la palabra fetiche en todo esto, sí. y no tiene que ser juzgado por el adulto. No hay que menospreciar nunca sus sentimientos ni sus emociones. Hay que enseñarles desde pequeños a canalizar todas las emociones que sienten, a que las expresen de diferente manera a las autolesiones. ¿Esto cómo se hace? Pues siendo nosotros ejemplo, ayudándoles a trabajar su autocontrol, dándoles recursos. Mira, cuando estés muy enfadado me lo puedes decir, podemos hablar. Claro, esto lo tenemos que hacer en un clima de calma, ¿no? Cuando estamos todos enfadados, que ahí las palabras no valen. Tenemos también que ayudarles a que cambien el foco de atención. Es decir, hay que enseñarles a que no se queden en el sufrimiento que les está generando eso, claro, sino que aprendan a abrir, a que tengan una apertura a nivel mental. Vale, esto es lo que estás viviendo, yo te entiendo, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Intentar enseñarles a ver la vida de otra forma, no de una forma positiva y que vayamos totalmente inconscientes de las cosas negativas, pero sí que hay que trabajar mucho el pensamiento a ese nivel, a nivel de que ellos también puedan buscar soluciones diferentes a lo que están sintiendo y, como tú bien dices, que no se queden anclados en ese pensamiento de me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, porque entonces eso es pues eso muy muy contraproducente. Y luego sí que es verdad, Marta, que si notamos o descubrimos que estas autolesiones perduran en el tiempo, se salen un poco de los rangos de edad que he mencionado antes, pues 11 años, 12, 13, es decir, ya en una adolescencia. Uh-huh. Si son el resultado de un trastorno a nivel mental que no está ligado a dificultades en la gestión emocional, sí que hay que acudir a un profesional, porque entonces ahí se está produciendo un problema al que nosotros no podemos llegar y somos los profesionales los que tenemos que trabajar pues ya desde otro plano, averiguando primero qué es lo que está causando todo ese tipo de conductas.
Bueno, pues la verdad es que nos has ayudado muchísimo. Como siempre, Bea, seguro que hay muchos papás que han tomado buena nota para saber qué hacer, ser ese ejemplo y sobre todo validar esas emociones de nuestros pequeños, sí, que muchas veces no les tenemos en cuenta. Gracias, Beatriz. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Activamente. There ain't no gold
in this river. Desgraciadamente la palabra terrorismo está demasiado cerca de nuestras vidas últimamente y a todos nos aterra, a todos nos asusta, pero tenemos que hablar de ello. Y hoy tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro querido colaborador Jaime Gutiérrez. Buenos días.
Muy buenos días.
Que nos va a hablar de la psicología del terrorismo. Jaime, ¿qué es esto?
Sí, sin entrar en política ni en ideologías, vamos a intentar explicar un poquito qué es esto de la psicología del terrorismo o qué pretenden los terroristas con sus atentados, ¿no? El cerebro
¿De
tiene...
verdad se puede llegar a entender? Es mi primera pregunta de base.
Bueno, pues hay bastantes autores que intentan entenderlo independientemente de que desde fuera parezca algo totalmente incomprensible, ¿no?
Ajá.
Y a mí también me lo parece. No,
no
vayas a pensar que yo
no,
estoy justificando...
Pero me ha parecido ya de por sí extraño, ¿no?, que alguien intente entender esas atrocidades que estamos viendo.
Claro, tenemos que partir que los daños que deja una guerra no son solo físicos. A las personas se les puede herir físicamente, pero también se les puede herir emocionalmente. Y lo que busca un atentado terrorista, o los terroristas en sus acciones, es precisamente esa herida, es una herida emocional. Es que aquello que nos ha podido parecer que es constante, que es fijo y que además es seguro, de repente se caiga por su propio pie. Entonces, nos encontramos ahora en una situación, en un conflicto a nivel global que nos puede estar influyendo en muchas circunstancias y que lo que estamos viendo que está produciendo en la población que nos recibe es sobre todo una emoción básica que es el miedo.
Claro.
El miedo que es destructor de todo lo demás. Destruye la seguridad, destruye la capacidad para afrontar el futuro de forma positiva y además te hace orientarte solo a circunstancias muy concretas sobre lo que tienes delante. El resto deja de importar.
Claro, la verdad es que has descrito perfectamente, yo creo, lo que pueden llegar a sentir ahora mismo todas las personas que están padeciendo este tipo de actos, pero también las que las estamos viendo simplemente a través de nuestras televisiones o de los medios de comunicación que estamos transmitiendo y contando lo que está pasando allí, ¿no? O sea, al final es un efecto que se amplía muchísimo y que les damos como más fuerza a los terroristas.
Piensa que eso es una herramienta a los terroristas, ¿vale? Se han descubierto varias noticias fake, varias noticias falsas durante estos días, desde niños que en realidad eran muñecos a atentados que no pertenecían al conflicto
este
armado que tenemos ahora mismo, y sin embargo que se han puesto en circulación por intereses, ¿vale? No tenemos que olvidar nunca que los atentados terroristas y cualquier acción terrorista siempre es interesada y que además el miedo se puede ir inoculando poco a poco. O sea, de repente pues yo tenía pensado irme de vacaciones a visitar un país árabe o a visitar Israel y ahora tengo miedo a poder hacer eso mismo porque ahí la situación es conflictiva, que de hecho lo es, ¿no? Pero todos esos miedos influyen sobre nuestra toma de decisiones, influyen sobre nuestra conducta.
Y nos paralizan, has comentado. El miedo es uno de los sentimientos que paralizan completamente a todos los demás.
Efectivamente. Hay tres consecuencias que tiene el miedo, básicas. Una es la huida, otra es la parálisis y otra es el enfrentamiento. Cuando tú no tienes un enemigo al que enfrentarte con una bandera, un ejército formado, una estructura, una serie de normas básicas que ahora estamos volviendo a sacar otra vez, pues no hay que bombardear escuelas, no hay que bombardear hospitales, no hay que bombardear todo eso que nos parecía que eran principios básicos que después de la Segunda Guerra Mundial ya habían quedado muy superados, y resulta que hemos vuelto hacia atrás otra vez. Bueno, pues cuando tú no tienes ese tipo de ejército al que poderte enfrentar con esas normas, pues al final cualquier persona puede pertenecer a ese ejército. Y el problema que nos estamos encontrando también, que ya nos lo encontramos con anterioridad, son aquellos lobos solitarios que en realidad no pertenecen a ninguna banda armada, ni estructurada, ni nada, que muchas veces puede ser por su propio delirio, por lo que empiezan a cometer actos como el otro día el apuñalamiento de dos personas en una ciudad europea. O sea, que es que lo tenemos muy cerquita y aquí lo hemos tenido muy cerca y lo hemos vivido muy en primera persona. Entonces, ese tipo de acciones que no se pueden controlar, que no se pueden prever, que nadie se puede sentir a salvo, que hagas lo que hagas parece que va a ser inútil, eso es lo que provoca una sensación de desgaste que terminamos llamando estrés postraumático en muchas ocasiones y que las consecuencias pueden ser brutales para la persona.
¿Pero es reversible ese estrés postraumático, ese sentimiento de miedo atroz, el no saber a qué te enfrentas? ¿En algún momento, tratándose con especialistas y entendiendo, ¿no?, con esa psicología del terrorismo que nos estás explicando hoy, Jaime, podemos llegar a ayudar a las personas para que vuelvan a vivir seguras?
Sí, y de hecho se está haciendo, ¿no? Yo pertenezco a una plataforma precisamente que da servicio, da atención a las personas víctimas de atentados de ETA. Entonces, efectivamente trabajas con ellas. Lo que ocurre es, ¿qué es lo que pasa después del acto terrorista? O sea, si después del acto terrorista hay un acto de contrición, de perdón, de recuperación, Vaya, pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay, después de un acto terrorista, actos de más presión, uh-huh. actos de culpabilización? Porque es uno de los conceptos que manejan mucho los terroristas, hacer que los demás se sientan culpables de lo que les ha ocurrido. ¿Vale? Cuando en realidad no tienen culpa de nada, ¿vale? Entonces, hace poco teníamos que oír aquí en España como una persona decía que es que los niños del cuartel de la Guardia Civil que habían fallecido en un atentado terrorista es que estaban mal en aquel sitio, pues era su casa, ¿sabes? Entonces, eso en muchas ocasiones hay que trabajarlo de por vida.
Claro. Pero bueno, trabajándolo, aunque imagino que cuesta muchísimo, que, uh-huh. que es algo que se tiene que revisar día a día en tu vida y que es algo que no se va a olvidar nunca y que va a pertenecer siempre a ese pasado tuyo, a esa herida que tienes ya grabada en el alma. Y con grandes profesionales como tú, Jaime, pues entiendo que puedes llegar a tener una vida, bueno, pues un poco más tranquila, ¿no? Entiendo.
Sí, luego hay descritos casos de resiliencia que son formidables. Ahí tenemos Irene Villa, por ejemplo, que es en ese sentido es un ejemplo, ¿no? De cómo una persona puede llegar a superar un atentado terrorista y a pesar de las secuelas y a pesar, con mucho apoyo también, ¿eh? Uh-huh. Que no le tiene que faltar. Pero a pesar de todas sus heridas, no solo físicas sino también emocionales, ha sido capaz no solo de salir adelante, sino de ser un paradigma uh-huh. dentro de las personas resilientes que han sido capaces de afrontar una situación como esta.
Es como que solo hay dos caminos o dos vías, ¿no? La de quedarse ahí un poco anclado en todo lo que te ha pasado o pensar, esto lo he vivido, pero aprender, entre comillas, entiéndeme, de que la vida puede sorprenderte en cualquier momento y querer vivirla con muchísima intensidad, ¿no?
Claro, influyen muchos factores ambientales. Entonces, dependiendo de cómo se articulen también los factores ambientales en apoyo a esa víctima, cuando se la libera de culpabilización, se la pone en su sitio, se la recupera no solo, o se la intenta recuperar no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, pues ahí te puedes encontrar una persona que hace una vida lo que nosotros consideramos normal, claro, uh-huh. porque muchas veces las secuelas claro. que te deja, pues es una normalidad entre comillas. Pero se puede, y ese es un poco el mensaje, ¿no? Que independientemente de lo que estamos viendo ahora en las imágenes que nos están recordando a atentados terroristas que hubo aquí en España no hace tampoco demasiado tiempo, se puede salir de ello. Yo lo que espero es que al final, pues la comunidad internacional lo que haga es lo que tiene que hacer, es ponerse en su sitio y decir, bueno, vamos a acabar con este tipo de cosas, vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a hablar, porque al final es como se entiende la gente. Lo que ocurre es que, claro, los terroristas no tienen interlocutores. O no suelen tener interlocutores
no
muchas
veces. No entienden mucho el diálogo, entienden de otras situaciones.
Efectivamente.
Pues Jaime, seguro que hablamos en muchos más casos de esta psicología del terrorismo que desgraciadamente vivimos a diario y que a nosotros, como bien dices, pues nos ha tocado bien de cerca. Gracias, de verdad. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Formación continua.
Y como siempre en esta sección estamos formándonos continuamente, aprendiendo muchísimo con él, que es uno de los maestros que tenemos en Valladolid. Nacho Gago, buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Siempre nos enseñas y aprendemos muchísimo contigo. Y hoy vamos a adentrarnos y aprender cómo está la educación en Valladolid, porque traes una invitada muy especial.
Sí, hoy tenemos a María Irene Carvajal Cruzat, que es concejala de Educación y Cultura en Valladolid. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y vamos a charlar un poquito con ella. Buenos días, Irene. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal?
Muy bien. Vamos a hacerte alguna preguntilla, ¿vale? Por ejemplo, desde que tomaste posesión en tu cargo, ¿cómo ves nuestra ciudad desde el punto de vista educativo?
Bueno, pues nuestra ciudad desde el punto de vista educativo y como bien sabéis, es una ciudad con una alta calidad de educación, de nivel educativo, no solamente en los colegios públicos, sino también en los concertados. Y bueno, pues desde las competencias que nosotros tenemos como Concejalía de Educación y Cultura, y nuestras competencias, bueno, pues como sabéis, son limitadas y se limitan a las escuelas infantiles, pues desde, en materia de educación, desde luego, pues el nivel es muy alto. Tenemos 11 escuelas infantiles que son un referente en nuestra ciudad. Si a eso unimos que también somos Concejalía de Cultura y que hay pues muchas sinergias entre ambas áreas, entre educación y cultura, bueno, pues realmente llegamos a la excelencia. Tenemos una oferta cultural para pequeños y para jóvenes pues excelente, de un gran nivel y de una gran calidad, con los correspondientes pases escolares, y bueno, bueno, pues todo suma para que esa educación sea plural, sea diversa y sea completa.
Dentro de estas actividades que comentabas, hay algunos talleres de alimentación, cocina saludable para escolares, incluso talleres de cocina para adolescentes. ¿Qué nos cuentas sobre ellos?
Bueno, pues cuando nosotros llegamos a la Concejalía de Educación y de Cultura, bueno, pues teníamos claro que en el tema de materias extraescolares queríamos darle un vuelco, queríamos dar un cambio, queríamos ver qué era lo que no funcionaba y introducir otra serie de elementos, bueno, y otra serie de talleres con otras disciplinas para ver si funcionaban. Entonces, bueno, como sabéis, en Valladolid tenemos una Escuela Internacional de Cocina, que también es un referente a nivel nacional e internacional, con la que establecimos un convenio de colaboración. Estos talleres están organizados precisamente por la Escuela Internacional de Cocina. Tenemos unos talleres de alimentación, de comida saludable para escolares y un taller para adolescentes, también organizados por la misma Escuela Internacional de Cocina, que lo que pretendemos es acercar a los jóvenes pues al mundo de la cocina, de la nutrición, de un ocio saludable desde la perspectiva profesional y del enriquecimiento cultural.
Algunos otros talleres nuevos que hemos visto son los de aprender a pensar mejor, aprender a relacionarse socialmente, y uno que es bastante significativo, detección de ideas suicidas. ¿Cómo se han comenzado a impartir ya? ¿Cómo están funcionando?
Sí, bueno, pues os comento, dentro de esas preocupaciones que teníamos al entrar en la Concejalía de Educación, bueno, pues fueron una serie de realidades trágicas y dramáticas que nos preocupaban muchísimo. Dentro de esos elementos nuevos también pedimos la colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Estos talleres los imparte el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León a través de psicólogos de su colegio. Y bueno, pues el taller de para aprender a pensar mejor y aprender a relacionarse socialmente, lo que pretenden es usar el pensamiento y las habilidades sociales como un instrumento para mejorar la conducta. En definitiva, conocernos y aceptarnos a uno mismo para conocer y aceptar a los demás. Y una cuestión que nos preocupaba muchísimo es el incremento notable en ideas suicidas en los más jóvenes. Y por lo tanto pedimos un taller también orientado a esta detección o prevención de ideas suicidas para que los participantes tengan estrategias para detectar y probabilizar la modificación de esos pensamientos y prevenir esas conductas mediante la propia contraargumentación. Lo que me comentan desde el ámbito de educación es que todos estos talleres, también tenemos alguno de danza española, de flamenco y demás, están siendo muy demandados. Me hablaban hace semana y media de unas 7.000 solicitudes. La imposibilidad de atenderlas a todas, pero bueno, vamos a intentar darle una vuelta para llegar a la mayor parte de demandantes y solicitantes posibles. Y tras el periodo y la fase de inscripción, desde el propio Colegio Oficial de Psicólogos, que este es el que me estás preguntando, pues están poniendo en contacto con los solicitantes para iniciar, para establecer los horarios.
Hablando de las bibliotecas de nuestra ciudad, ¿qué actividades pueden hacer nuestros jóvenes en ellas?
Bueno, pues las actividades, además de las ordinarias o normales en una biblioteca, cuál es el préstamo de libros, de películas, de revistas y demás, pues tenemos la hora del cuento para los niños pequeños, clubs de lectura, talleres de escritura, talleres de lectura en voz alta, sábados de cuentos en familia y un taller de juegos. Y luego, bueno, pues hay otra serie de actividades puntuales que se hacen a lo largo del año, como talleres de inspiración postal, una noche en la biblioteca, té con libros, lecturas compartidas en familia, microbiografías ficticias, un monográfico del Camino de Miguel Delibes, saloncitos literarios, especiales de carnaval, talleres de juegos, pasajes del terror, actividades que se van realizando a lo largo del curso escolar.
Una de las principales competencias de vuestra concejalía son las escuelas infantiles, ¿no? Hablando sí. De ellas, ¿cuántas tenemos en nuestra ciudad y qué servicios nos proporcionan?
Tenemos 11 escuelas infantiles distribuidas por los diferentes barrios. Ofrecemos un servicio de madrugadores para precisamente que las familias puedan conciliar. Y luego, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, bueno, pues el horario lectivo para los peques. son unas escuelas que según me indican, son un referente en Valladolid con una calidad altísima. Y bueno, pues como singularidad o como una particularidad, tienen una actividad a lo largo del año que es un pequeño huerto en cada una de ellas, donde los más pequeños pues entran en contacto con la tierra, con de dónde vienen los alimentos que comemos, enlazado en precisamente educar en esa alimentación saludable. Y bueno, pues donde los pequeños se entretienen en ese pequeñito huerto escolar y al final del año pues hacemos una fiesta con la puesta en común de la recolección de sus productos.
Hablando ya de actividades en los centros escolares, ¿dónde pueden encontrar los docentes talleres extraescolares que oferta el ayuntamiento?
Bien, todos nuestros talleres se encuentran en la guía educativa, en esta dirección web www.valladolideducadora.com. Pues ahí es donde se pueden encontrar todos los talleres que impartimos a lo largo del curso escolar.
Talleres muy acertados, como nos estás explicando, concejala, que la gente ya está solicitando, que bueno, pues intentáis dar pasos hacia adelante, intentando actualizar también todas esas actividades extraescolares que se pueden ofrecer desde los centros educativos que tenemos aquí en Valladolid y que también nos has explicado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Irene.
Gracias a vosotros.
Muchas
Muchísimas
gracias.
Gracias por todo.
Buenos días.
Bueno, pues ya hemos visto ese repaso amplio de cómo está la educación en nuestra ciudad. Todos los talleres a mí me han llamado mucho la atención. Es verdad que están intentando como posicionarse en lo que vemos que necesita realmente y actualmente bueno, pues la comunidad educativa, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay talleres nuevos y que merece la pena, sobre todo el tema de las ideas suicidas. Uh-huh. Y bueno, incluso los talleres de cocina también son interesantes.
Sí, la alimentación, me ha parecido.
Para la diversidad, ¿no? Y me parecen muy acertados también.
Claro que sí, algo que tendríamos que aprender desde el colegio, todas estas cuestiones es que luego llegamos a la vida adulta y decimos,
no sé
cómo hacerlo. Pues si nos lo enseñan de pequeñitos, lo vamos a saber mucho mejor. Gracias, Nacho, por haber preparado esta sección tan especial. Un beso
Gracias
muy fuerte.
Gracias a ti, un abrazo.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Con todo al aire.
Pues es momento de hablar de música, de un género que seguro que hay muchas de las personas que nos escuchan, de nuestros oyentes, que si digo rock, pues ya lo empieza a asociar con un estilo de vida diferente, bueno, pues algo transgresor, con seguramente muchas malas prácticas a lo largo de su vida. Pero seguro que hoy Chema Sánchez nos va a sorprender, porque no es solo todo lo que reluce y el rock es un género que también nos puede llenar mucho y dar muchos mensajes de la vida. Chema, muy buenos días.
Buenas, ¿cómo estás?
Encantadísima de tenerte con nosotros de nuevo.
Pues muchas gracias, yo encantado de estar aquí y sobre todo por hablar de una curiosidad. Hablabas del rock, además lo has definido muy bien. Los chavales de menos de 18 años, por no decir de menos de 30, ya lo califican como música de viejos.
¿Ah, sí?
Sí. Pero bueno, hay, yo creo, muchas enseñanzas que también se pueden sacar del rock, como esto que te voy a contar hoy.
Venga, cuéntame.
Porque lo enlazaba el otro día, digo, esto puede estar bien para el programa de Marta, porque Rolling Stone, que es una de las revistas musicales más conocidas del mundo, que bueno, va tocando diferentes palos en los últimos años, se centraba más en la parte rock en sus orígenes, y bueno, tiene mucho que ver con esa contracultura y demás de finales de los 60, principios de los 70 y demás. Pues hace unos días publicaba su lista con las 250 mejores guitarras o mejores guitarristas de la historia del rock. Y entre ellas estaba en cuarto lugar un señor que murió hace 3 años, que se llama Eddie Van Halen, y que es uno de los grandes artífices o uno de los grandes virtuosos del rock, sobre todo de los años 70 y los 80. ¿Por qué quería hablar de Van Halen, más concretamente, que es el grupo que formó este señor junto a su hermano Alex y en los primeros años con un tío muy particular, que era David Lee Roth, que recomiendo que quien tenga interés pues lea su biografía o vea alguna de sus entrevistas, porque es muy particular, ¿no? Y quería hablar de este grupo porque muchas veces tenemos esa idea que tú decías, ¿no? Los tipos con los pantalones ajustados, con greñas, bueno, y con ese... No, iba a decir una palabra que no se ajusta exactamente a lo que es, iba a decir triunvirato, que no es un triunvirato, ese trío que es sexo, drogas y rock and roll, y que muchas veces sí tiene que ver con ese estilo de vida, pero que también hay ocasiones, ¿no?, en las que los grupos de rock pues se ponen las pilas e incluso dan lecciones que incluso se podrían enseñar en las escuelas de negocio, como es el caso. Ajá. Vamos a hablar de la cláusula Van Halen.
Vale.
Y tú dirás, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? Claro, ¿qué es eso de la cláusula Van Halen?
Pues mira, Van Halen, que es un grupo que, como decía, triunfa sobre todo o tiene su época más elevada o más popular en los 70 y en los 80, ya en el inicio de los 80... era un grupo pues que movía masas, ¿no? Y ellos idean una fórmula que a mí me parece súper interesante para que esa producción de los conciertos, que nosotros vamos a los conciertos, qué estupendo, qué bonito el evento, pero siempre tiene una planificación y una realización de mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos llegaron a tener en un momento dado, que es 1984, hasta 9 trailers recorriendo diferentes ciudades de Estados Unidos, y 3 trailers de cada uno de esos 9 pues iban montando cada espectáculo y se iban organizando así, ¿no?
Ajá.
Y ellos, para que todo estuviera correctamente, idean esta cláusula, la cláusula Van Halen, que era un compendio de 500 puntos, más de 500 puntos,
madre
que
mía,
mandaban por fax, además, sus managers y bueno, la gente que estaba alrededor del grupo, para que en aquellos lugares donde iban a hacer los conciertos, pues todo estuviera controlado. ¿Qué pasa? Que cuando recibían ese tocho,
claro, 500 puntos, imagínate,
decían, esto no me lo leo, ¿no? Ellos tenían una cláusula, que te voy a decir qué número era exactamente, que no tengo,
¿sí?,
aquí apuntado, el artículo 126 de todo ese listado, que eran 53 páginas, en el que pedían una cosa muy curiosa,
a
que
ver,
es la siguiente. Ellos querían que en el backstage, o sea, donde ellos iban a descansar antes de empezar a actuar o después, hubiera al final de todo el backstage un bol con M&M's, que son esos...
Sí, riquísimos chocolatinas,
esos,
¿verdad?,
chocolatinas
de colorines
llenas de, rellenas de cacahuete que tanto nos gustaban, sobre todo a los americanos les pirran, ¿no? Y no podía haber ninguna que fuera de color marrón. Entonces,
eso lo hemos visto en muchas películas,
sí,
también, ¿eh?
Sí, pues ellos, pero viene de aquí, ¿eh?
Viene de ahí, fíjate, viene de ellos.
Cuando ellos llegaban al camerino y veían que allí había, se montaba, en fin...
Fíjate, qué exquisitos también, te digo, Chema.
Bueno, pero era una manera, si lo piensas, era una manera muy inteligente de controlar todo lo demás. Porque en los conciertos ellos tenían que tener, digamos, seguridad, pues que el escenario estuviera bien montado, que la parte técnica pues tuviera exactamente lo que ellos pedían para que sonara como ellos querían que sonara. Entonces, si lo pensamos, yo creo que es una medida muy inteligente.
Para saber que se habían leído esos 53 páginas, ¿verdad? Y decir, todo está correcto como nosotros hemos mandado, que para eso lo hemos realizado.
Para eso lo habían hecho. ¿Qué pasa?
Sí.
Tú dirás, ¿y hubo alguna vez en la que se ejecutó esa cláusula a partir de la cual, si no se cumplían todos los puntos, ellos
no
cobrarían?
Había concierto, ¿no?
Pero ellos cobrarían igualmente.
Uh-huh. ¿Y pues, sí, qué pasó?
Pues ellos dicen que no. David Lee Roth, que te decía que,
era muy particular.
Que es muy particular y que es interesante, bueno, pues echar una ojeada al personaje, él decía que no. Lo que sí que es cierto es que la prensa de la época, en una ocasión en Nuevo México, sí publicó que había habido... unos daños ocasionados a partir de, total, una indemnización de 120.000 euros. ¿Qué pasó? Que se demostró que no era una indemnización que hubiera recibido la banda, sino que tuvo que pagar la banda como tal. O sea, que al final...
Fue a la inversa, ¿no? La información
la inversa,
llegó un
¿no?
poco rara.
Eso es. Pero bueno, que al final nos podemos quedar con que ellos, aparte de esta historia, que no deja de ser, como digo, a mi juicio,
curiosa,
una manera interesante de tener todo controlado,
ajá,
pues ahí está, eran rockeros, ¿no? Entonces, ellos metieron ahí en las cláusulas pues 6 galones de leche con chocolate, a pesar de ser rockeros, pero también 3 quintos de Jack Daniels, bueno, por no decir muchas marcas comerciales,
ajá,
pero bueno, que ellos también se cuidaron, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
que
¿no?
aparte de esa cláusula, ellos también eran rockeros, ¿sabes?
Sí.
Yo creo que eso se lleva la sangre también. Claro, claro. Cuando formas un grupo así y tienes tanto éxito, pues oye, tienes que caer en ese estilo de vida que todos pensamos que tiene su parte de verdad y su parte de mito,
claro.
Pero que hoy hemos descubierto mucho más de este gran grupo que nos ha traído Chema y que podemos también conocer toda la información, que Chema sabe muchísimo de música, que nos va a aportar aquí cada miércoles, pero en su blog Music and Rock, ahí vamos a poder encontrar todo lo que Chema Sánchez, que además es un blog que ha sido muy premiado a nivel nacional también, pues nos puede ofrecer sobre música. Gracias, Chema.
Muchas gracias, Marta.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Sendeando por... con Javier Valenzuela.
Y confesaré que es la época del año para mí preferida para salir al campo, disfrutar de él y ver cómo está el otoño en Castilla y León. Y hoy nos vamos a ir de ruta, por supuesto, con Javier Valenzuela. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Maja. ¿Cómo estás?
Pues feliz y contenta de poder tenerte con nosotros y de anotar la ruta que nos vas a marcar, porque creo que va a ser de las próximas que haré, ¿eh?, en este otoño, a ver si el tiempo lo permite.
Bien. Oye, lo primero, que ya llega, ya parece que ha llegado el otoño, menos
sí,
mal,
que
falta, ¿eh? Qué fantasía. Y mira, no sé si has pasado hace poco por el Campo Grande. Ha
¿sí?
cambiado un montón. Con las cuatro gotas que han caído, la verdad es que ha cogido otro color. Qué agradecida es la naturaleza, a pesar de lo mal que la tratamos. ¿Eh?
Sí.
A pesar de lo mal que la tratamos. Pero bueno, venga, va. Hoy te voy a llevar hasta un lugar que a mí me parece maravilloso, en el que los paisajes montañosos y la naturaleza alcanzan, desde mi punto de vista, su máxima expresión. Y de verdad que no exagero ni un pelín.
Uh-huh.
Vamos a ir a la Montaña Palentina.
Ay, qué bonita.
Una gran desconocida, pero que te aseguro que crea adicción. Una vez que vas, te aseguro que repetirás.
Sí.
Bueno, cuando hablamos así un poco, para situar a todos tus oyentes, Marta, cuando hablamos de Montaña Palentina, así a grosso modo estamos hablando de un territorio muy amplio y muy bello. Hoy nuestro sendero te va a llevar a la parte que está declarada Parque Natural. Bueno, parece que está hablando de algo pequeño, pero está hablando de 78.000 hectáreas.
Fíjate.
Que no son pocas, ¿eh? Que no son pocas. Yo creo que el mejor punto de partida es desde la localidad palentina de Cervera de Pisuerga. ¿Vale? ¿Con qué? ¿Qué hacemos? Pues nos subimos al coche y para allá que nos vamos. Bueno, es súper fácil llegar, cogemos el coche y tiramos hacia Palencia, la circulación, vamos dirección Santander, y cuando veamos la desviación hacia Herrera de Pisuerga, la cogemos y desde ahí, sin tener que entrar en esta localidad, ya abrimos una indicación hacia nuestro destino. La carretera es buena, todo autovía, salvo los últimos 25 o 30 kilómetros, que aunque no son de doble vía, está muy bien. Eso sí, alguna que otra curva hay, con que ir atento, ¿vale?
Vale.
Hora y cuarto, hora y media más, es un viaje, la verdad es que es relativamente cómodo.
Uh-huh.
Una vez en Cervera, es donde empezamos nuestro viaje a la Montaña Palentina. Tenemos Guardo, Aguilar de Campo y Cervera, pues son los tres pueblos más grandes de la comarca. El más pequeño, por número de habitantes, es Cervera, pero está considerado la puerta de entrada a este espacio natural, a este parque natural, ¿vale?
Sí.
El parque natural podemos decir que se divide en dos grandes zonas, que corresponden con las cuencas de sus dos grandes ríos, el Carrión por un lado y el Pisuerga, que a nosotros los vallisoletanos nos suena. La primera de las cuencas destaca sobre todo por las grandes cumbres, que algunas de ellas superan los 2.400 metros. Y luego, por otro lado, la del Pisuerga, que tiene sobre todo grandes extensiones de bosques, con robles y hayas. Tampoco nos pasaron desapercibidas las masas de sabinares, pinares autóctonos, acebales e incluso tejeras, como la famosa y espectacular Valle de Tosante. Y querida Marta, ¿y si en monte qué más puede haber?
¿Qué?
Pues exacto, fauna,
claro.
Fauna. Y aquí, como en Botica, hay de todo. Tenemos infinidad de insectos, aves, mamíferos. Entre los más singulares, el quito negro de los bosques, los alimoches, el águila real, desmán ibérico en los ríos, muchos tierros. Y por encima de todas ellas, el oso, el animal que aparece en el parque natural. Fíjate la importancia que tiene este espacio natural. El oso es importante por infinidad de aspectos, ya que este plantígrado hace que su presencia se convierta en paraguas. Me explico, que estas palabras
sí,
que nos salen aquí a los que hablamos así raro, hay que explicarlo. Me explico. Si se conserva el hábitat del oso, por ende, se está conservando toda una serie de especies que viven con él. Al conservarlo, lo estamos haciendo, al conservarlo, lo estamos haciendo de los grandes ecosistemas donde otras especies que pasan desapercibidas también pueden vivir. Por lo tanto, en algún aspecto, el hábitat del oso es un bioindicador de la calidad del ecosistema.
Anda, fíjate.
Eso sí, es una cosa que
curioso,
es interesante
saber. Sí.
Bueno, pues ahora nos vamos a coger la carretera comarcal CL627, que contacta Cervera de Pisuerga con Piedras Luengas. Es nada más salir del pueblo, pasas el puente y tiras para adelante, no tienes pérdida. En este punto hay un mirador que te aseguro que no te dejará impasible. Las vistas que tendrás son simplemente soberbias. Tienes la profundidad del paisaje y las montañas como telón de fondo. Es una visita, Marta, imprescindible. Es como estar viendo una postal, que en este caso la comarca del Líbano, con sus hayedos y los picos.
Qué
de Europa.
Bonito.
Es una postal. Después te recomiendo que realices la conocida como Ruta de los Pantanos. Son tres, la verdad que la realidad es que son tres pantanos. Noruega, Campo Redondo y Compuerto. Son cerca de 55 kilómetros de recorrido, que se completan en poco más de una hora. Quiero decir, en coche. Pero consiste en ir parando, ¿no? Pues entonces tenemos que ir parando. Por lo tanto, nos lleva todo el tiempo que nosotros queramos.
Vale.
La carretera está rodeada de montañas. Discurre por la cuenca del río Carrión, atravesando pueblecitos y pasando junto a los pantanos. En el trayecto se ven algunos de los grandes picos de la zona, como el famoso Curavacas o el más famoso Espigüete. Ambas montañas emblemáticas. Para los amantes del alpinismo, pero también para los que nos gusta no trepar, sino andar. Hay una parada que siempre es obligatoria. De verdad, que me refiero a que es el parador de Cervera. Sí. No estoy dando publicidad del parador, no va por ahí. Es que, aunque no te tomes nada, merece la pena parar en el parador y asomarte a las terrazas. Hay una terraza que es espectacular, que tiene una vista de la montaña palentina, que merece mucho la pena. De verdad que son muy alucinantes. Con este recorrido ya podemos tomar más o menos el pulso al parque natural, aunque hay mucho y mucho más. Dos detalles. En esta misma ruta de los pantanos hay dos sendas, coquetas y bonitas. Una de ellas es la del gigante del Valle Estrecho. Al final de la senda, más o menos unos 3,5 kilómetros, tienes dos miradores que te permiten ver de una vez más la profundidad de toda la zona. Me refiero, ahí tienes a los dos miradores que se llaman el Peñalvilla y Caldarcio. La otra senda es la de la Cascada del Mazobre, que es una de las rutas míticas también de la zona.
Sí.
A lo largo de sus 7 kilómetros de ida y vuelta, vas a tener el Espigüete siempre encima de ti. Y cuando acabes, vas a tener detrás de ti una auténtica joya, que es la cascada. Flipante. Claro, se ha llovido. Ha llovido estos días, por tanto, probablemente tengamos agua. Aquí te diría que intentes hacerla entre semana, en temporada baja, ya que es uno de los recursos más conocidos y se pone hasta arriba.
Mucha gente.
Con que yo creo que la montaña palentina merece mucho la pena. Ahora, todo el mundo que salga al campo tiene que tener en cuenta una cosa. Tiene que consultar la meteorología. Porque vamos al campo a disfrutar, no a sufrir. Esta es
eso
mi propuesta para hoy.
Sin sentido, pues maravillosa. Yo repetiré seguramente porque es una de las rutas. Como a mí me enganché hace tiempo a la montaña palentina, pues la conozco bien y es verdad que es una de las rutas más bonitas que puedes ver y que podemos disfrutar. Así que, como siempre, gracias, compañero. Un beso muy fuerte.
Oye, un beso muy fuerte. El otro día, Marta, permíteme,
sí,
el otro día
claro.
Estuve con Pilar, una de las oyentes más fieles que hay en toda la cadena.
Ajá.
Y me mandó un beso para ti. Además, iba a celebrar su santo con su hija y con sus nietos. Con que un beso muy fuerte,
pues
Pilar.
Un beso muy fuerte para Pilar, claro que sí. Y a todos nuestros oyentes que siempre están fieles y que sabes que les encanta esta sección tuya. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, gracias.
Dentro de muy pocos días vamos a vivir la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. ¿Cómo están sus puestos de trabajo? ¿Tenemos humedades? Pues enseguida vamos a saber cómo podemos solucionarlo.
El rosa es más que un color para las personas con cáncer de mama. Es poder recibir gratis la atención psicológica y social que necesitan. Es que se investigue más aquellos tumores con peor pronóstico. Es que se participe en los programas de detección precoz. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. Entra en colabora.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244.
Tu ocasión para comprar o vender. Si buscas coche, llega a Valladolid. Más de 1.500 vehículos de ocasión en stock, revisados, garantizados y al mejor precio. Compramos tu coche y pagamos al instante. Si buscas coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57 y en www.sibuscascoche.com con la garantía Pérez Rumbao.
Parque El Salvador, Cementerio, Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 25 de octubre al 1 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Vuelve Cantabria abierto por vacaciones. Reserva tu estancia en un alojamiento de la región entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre y tendrás un 70% de descuento en la compra de entradas a museos de Cantabria, centros culturales, El Soplao, Fuente D y Parque de Cabárceno. Haz que tu verano sea infinito. Condiciones en www.turismodecantabria.com.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En unos días va a comenzar la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y es muy importante tomar conciencia de ello porque realmente a diario pasamos mucho tiempo en nuestro entorno laboral, incluso más que en nuestro hogar. Damos la bienvenida, como siempre, a Sebastián Torres, que es el director de Murprotec en Valladolid. Muy buenos días, Sebastián.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Hoy vamos a hablar de esa salubridad en el trabajo, ¿verdad? ¿En España le damos la importancia que se merece a trabajar en espacios saludables?
Pues mira, vamos a ver, yo creo que no. Lamentablemente parece que como el acondicionamiento del lugar de nuestro trabajo no recae directamente sobre nosotros, pues dejamos pasar el hecho de que realmente no nos deberíamos de trabajar en esas condiciones. Miramos esa pared que está llena de humedad y no decimos nada. Y notamos que el espacio no está bien ventilado y volvemos a callar, por ejemplo. Y como bien decías, Marta, esto debería ser vital porque la realidad es que pasamos la mayor parte del día en nuestro puesto de trabajo. Mira, de hecho, sí decir que existe un síndrome conocido como el SEE, que es el síndrome del edificio enfermo, uh-huh, y que engloba un conjunto de síntomas que padecen las personas que habitan en un mismo espacio y que sorprendentemente desaparecen esos síntomas o se reducen cuando abandonan ese espacio. Y nos referimos pues a problemas respiratorios, rinitis, sinusitis, dolores de cabeza, sequedad ocular. Comentar que en España pues un 30% de los edificios, tanto de nueva construcción como rehabilitados, pues padecen este síndrome, el síndrome del edificio enfermo. Por eso es importante que la sociedad conozca esta información y exija como uno de sus derechos, como derecho de trabajador, que el entorno de trabajo sea un entorno salubre y que se analice también la calidad del aire donde trabajamos.
Claro que sí. Y concretamente las humedades estructurales, que son vuestra especialidad, Sebastián, ¿cómo afectan a la salubridad de estos espacios?
Pues afectan, Marta, de forma muy negativa. Los espacios con alta concentración de humedad ambiental pues empobrecen mucho la calidad del aire, convirtiéndose en un ambiente propicio para el crecimiento pues de hongos, de mohos, de ácaros, y estos gérmenes cuando son respirados pues nos van a ocasionar problemas pues a nivel respiratorio, dermatológico o alérgico, entre otros. Pero no solamente hablamos de las consecuencias en la salud, esto va mucho más allá. Por ejemplo, la incomodidad causada por la humedad excesiva o la sensación de estar en un ambiente muy húmedo pues puede afectar negativamente a nuestra moral, a nuestra productividad. Y también pues puede causar pues problemas y corrosión en los equipos electrónicos o en el mobiliario. También pues oye, afecta a la reputación de nuestra empresa, porque un ambiente de trabajo incómodo y con problemas de humedad, claro, pues dice mucho de nuestra imagen como empresa. Uh-huh. Así que tanto para los empleados como para sus clientes es una cosa que nos afecta y bastante.
Claro, o sea que no es un problema para tomarse a la ligera, ¿verdad?
En absoluto. Por eso es importante erradicar estos problemas de raíz. Nosotros en Murprotec pues garantizamos la salubridad al 100% de todos los espacios que tratamos. tanto para los problemas de condensación como gas radón, que tratamos con nuestra central de tratamiento de aire, o como para las patologías de capilaridad y filtración lateral, que las eliminamos con esos tratamientos exclusivos y patentados y con certificados de una garantía por escrito de hasta 30 años. Así que sí me gustaría decir, Marta, a todos los oyentes, que seguro, hay bastantes de ellos que son empresarios, pues oye, que nos contacten a través de nuestra página web, que es www.monoprotec.es, o al teléfono que ponemos en Valladolid, que es gratuito, que es el 900-30-11-30. Comentar que ofrecemos un diagnóstico completo, totalmente gratuito y sin compromiso alguno. Más que nada para que los trabajadores pues tengamos eso, un espacio salubre y un espacio no enfermo.
Claro, tranquilo para poder llevar a cabo nuestro trabajo, que todos deseamos hacerlo en las mejores condiciones posibles. Así que ese mensaje para todos los empresarios. Gracias, Sebastián. Un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Tu deseo se ha cumplido. Prepara mudanza, que en 2024 te mudas. Nuestras viviendas de obra nueva en Valladolid están a la vuelta de la esquina. Célere Parque Rey, Célere Nuevo Peral o Célere Parque Lud 2.
No dejes escapar esta oportunidad. Infórmate en viacelere.com o llama al 910 20 80.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Decimosegunda Valladolid en marcha contra el cáncer. Tienes una cita imprescindible. Domingo 29 de octubre a las 10:30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones a partir del 16 de octubre en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomienda y en la calle Menéndez Pelayo esquina con Montero Calvo. Te esperamos.
Seguimos teniendo este cielo gris que esta mañana me ha dicho mi hija que era el color del cielo, pero espero que lo disfruten aunque esté de ese color, que sean buenos y sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.